Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Cuáles son las dos preguntas que más nos hacemos, la gente en este momento? Pues seguramente la primera pregunta es cuándo se va a acabar lo del virus. Y la segunda es cuándo se va a clavar la crisis económica. Son preguntas de difícil respuesta, porque está cualquier respuesta sometida a todos los imprevistos que se puedan producir. ¿Cuándo saldremos de la crisis? ¿Cuándo la economía tendrá el mismo ritmo, la misma fuerza que tenía a comienzos de 2019? Bueno, pues quien hace números, quien hace previsiones, dice que no será este año, que tendremos que esperar a final de 2022 para que la economía esté, digamos, con la misma fuerza, con la misma expansión, con el mismo crecimiento del PIB, la misma situación que estaba cuando estalló la pandemia. Esas son las previsiones, 2022. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos 11 meses? Bueno, pues lo que ha pasado es que en abril, mayo y junio, si representamos con un gráfico la evolución de la economía, veríamos bajar el famoso palo de la V hasta el punto más bajo. La economía se desplomó en ese periodo. Luego, durante el verano, comenzamos a recuperarnos. Comenzamos a recuperarnos porque parecía que había llegado una nueva normalidad. Pero esa recuperación dejó de tener fuerza a final del año pasado, de 2020, y todavía no tenemos datos definitivos. Bueno, estamos en ello, estamos viviendo el primer trimestre del año y lo más normal, según dicen los que hacen números, es que en este primer trimestre la economía vuelva a caer. La incertidumbre, la duda, es si va a ser una crisis que solo haga una V o si va a ser una crisis con dos Vs. Una crisis en forma de W. Eso se produciría si la tercera ola trae una caída y no hay una recuperación y va hacia arriba el gráfico. Ya digo que son cosas difíciles de estimar y dependen fundamentalmente en este momento de cómo evolucione el coronavirus, de cómo evolucione sobre todo la vacunación. Hay incógnitas sanitarias, pero también hay incógnitas económicas. Se han hecho dos cosas fundamentalmente para ayudar en esta situación. Ha hecho el gobierno dos cosas. Ha puesto en marcha los ERTEs, tenemos todavía 750.000 personas en ERTE, y se han puesto en marcha programas de liquidez, de inyección de dinero a través de créditos ICO, 114.000 millones de euros. La incógnita económica es: ¿cuánta gente de los que están en ERTE van a ir al paro cuando se acaben las ayudas? Primera incógnita. Segunda incógnita: ¿cuántas empresas hay zombies? Porque hay empresas que, como tienen a las personas en ERTE, a sus empleados en ERTE, o como han recibido una inyección de liquidez, pues parece que están en pie, pero en realidad no son capaces de aguantar porque la crisis se las ha llevado por delante y ahora son zombies. Parecen empresas que, ya digo, continúan su actividad normal, pero son empresas que más tarde o más temprano van a caer. Claro, con este panorama que acabo de describir, lo que es fundamental, fue fundamental la ayuda de los ERTES, fue fundamental la ayuda del ICO, lo que es ahora fundamental es que el dinero que va a llegar de Europa se utilice bien. Por eso, causa inquietud el modelo de gestión que ha establecido el gobierno, porque es un modelo a dedo. En otros países hay expertos, hay comités que recogen, bueno, las inquietudes de los empresarios. Aquí no, aquí es el dedazo. Por eso tiene sentido que se hayan opuesto a este modelo de gestión quien hace oposición. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la vacuna de AstraZeneca es válida también para los mayores de 65 años. Bueno, así lo acaba de decidir la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora, 8 países europeos, incluido España, habían decidido no poner esta vacuna a los mayores de 65 años. Algunos países, incluido España, de hecho, habían decidido no ponerla a partir de los 55, ya que no se había probado suficientemente en este rango de edad. Corresponsal, Asunción Serena.
Según el presidente del Grupo de Expertos para el Asesoramiento Estratégico, Alejandro Cravioto, la vacuna puede ser administrada a partir de los 18 años sin límite de edad máxima, por lo que puede también administrarse a mayores de 65. Ha añadido también que en los ensayos clínicos de esta vacuna desarrollada por AstraZeneca, la farmacéutica suezo-británica junto a la Universidad de Oxford, hubo una pequeña participación de mayores de 65 años, lo que ha podido contribuir a las dudas sobre su eficacia, pero los análisis de las concluyen que los resultados en esas personas no son diferentes que en los grupos más jóvenes.
Luego, en la tarde también, pues insistiremos en esta cuestión, ¿no? ¿A quién hay que vacunar? ¿A qué grupo de edad? Si hay que cambiar constantemente esos planes de vacunación y en función de qué criterios. Y te cuento que los andaluces no podrán comprar alcohol en tiendas o supermercados a partir de las 6 de la tarde. Esta decisión se suma al cierre de la hostelería también a las 6, que ya estaba en vigor. Cope Andalucía, Yolanda Guirado.
Andalucía da un paso más para combatir la tercera ola. Queda prohibida la venta de alcohol a partir de las 6 de la tarde. El objetivo, según ha explicado Juanma Moreno, es evitar el consumo en la calle. Esta medida intenta frenar un contagio masivo ocasionado por la cepa británica. Escuchamos al presidente andaluz.
Que en las próximas semanas podríamos a volver a experimentar un repunte explosivo de casos si se cumplen esas estimaciones de los propios epidemiólogos.
Otra de las medidas que nos afecta a los andaluces son las restricciones en municipios. Durarán una semana y no 14 días como hasta ahora.
Y te cuento que el Partido Popular ultima su recurso contra la ley CELA de Educación en defensa del castellano y la libertad educativa. Los populares se han reunido este miércoles con la plataforma Más Plurales, sindicatos y otras entidades educativas para presentar los ejes de este recurso. ¿Qué más datos tenemos, Juan Andrés Ruber?
Hablamos de un punto clave para los populares en esta recta final de la campaña de las elecciones catalanas. Dicho recurso se basará en la defensa del español como lengua vehicular y en la libertad de elección de los padres para elegir el centro educativo para sus hijos. Según informan los populares, llevarán ante el Tribunal Constitucional 10 cuestiones incluidas en la ley, en especial los dos puntos mencionados. El PP se ha comprometido ante Más Plurales a que las familias puedan elegir colegio público al margen de la zonificación, o que las familias puedan escoger la enseñanza concertada y tengan libertad para acceder a un centro de educación especial. La plataforma, según cuentan a COPE, se ha ofrecido a comprobar ese recurso para ver si sus reivindicaciones están reflejadas en el documento.
Y en los deportes, el Sevilla-Barça abre las semifinales de la Copa. Luis Munilla.
Sí, que ya son a doble partido y que se abren hoy a las 9 con la ida en el Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el FC Barcelona. Contamos apuntes del Sevilla, Víctor Fernández.
Desde el mediodía el Sevilla está concentrado. Lopetegui ha ofrecido a mediodía la lista de convocados con 4 bajas considerables: Navas, Ocampos, Óscar y Acuña. La duda está en el sustituto de Ocampos, Munir o Papu Gómez. Monchi ya se ha encargado a través de las redes sociales de mostrar la motivación que el club le va a poner a esta semifinal de Copa.
4 bajas en el Sevilla y muchas bajas también en el Barcelona de Ronald Koeman, Manolo Oliveros.
Así es, y Ronald Koeman, que priorice el camino más corto de la Copa del Rey, como sabes, y pondrá a los mejores. Con 8 bajas tiene lo que tiene para el equipo titular. Yo solo tengo una duda, ver si mantiene a Trincao como titular siempre en la Copa del Rey y se guarda como revulsivo a Dembélé, o se inclina por poner de entrada ya al francés. El resto, Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Alba, Bussi, De Jong, Pedri, Leo Messi y Antoine Griezmann.
Ya saben, el partido a las 9 y tiempo de juego desde las 8:30 hoy en COPE. Y mañana la otra semifinal entre Athletic Club de Bilbao y Levante Unión Deportiva. Y por otro lado, informa Deportes COPE Valencia, el comité de apelación ha desestimado los recursos del Valencia por Hugo Villamón y por el técnico Javi Gracia, y el club estudia recurrir ante el TAD para que los dos puedan estar el domingo ante el Real Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 12 grados a estas horas en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos pero sin lluvia. En principio volvemos a ver el sol ya el viernes de mañana. Respecto al tráfico, complicaciones de salida por la M607 a la altura de Tres Cantos. Los datos actualizados del coronavirus muestran un nuevo ascenso de contagios. Hay 3.447 nuevos casos, son 563 más que ayer, de los que 2.765 se han registrado en las últimas 24 horas. Hay 49 fallecidos, son 9 menos. También bajan los hospitalizados en planta en 119 hasta los 3.704, pero suben los ingresados en UCI en 10 pacientes, hasta rozar los 700 casos de nuevo. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y tras la actualización informativa de las 5 de la tarde, ya estamos preparados para recibir como se merece al inescrutable, épico, sorprendente y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Hoy estoy súper contento.
Ah, pues me alegro.
¿Verdad?
Comparte tu alegría con nosotros.
Hay que aprovechar estos días. Hay que aprovechar estos días. Bueno, hoy quiero empezar hablando de héroes.
Toma ya, ala, ahí.
En
es que
los momentos
nos gustan
Superman,
los héroes.
Por supuesto, en los momentos más duros, en esos en los que el sol parece que se ha olvidado de brillar, necesitamos a personas que con sus actos valerosos sean capaces de infundirnos las fuerzas necesarias para seguir luchando. Héroes, en muchos casos, anónimos.
Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí. Arriba, al techo, y le dije yo a Esther, venga, venga, que viene el fuego.
Claro, este es un ejemplo fantástico. Un pequeño gran héroe, pequeño, estaba haciendo otras cosas, estaba ocupado, pero salvó a su familia. Es muy importante estar siempre alerta, estés donde estés, porque nunca sabes cuándo va a ser puesta a prueba tu entereza, como la del niño. Nos vamos al Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, hay que hablar de un paciente que estaba intubado en la UCI, intubado para que pudiera llegarle oxígeno a los pulmones. No hay que explicar a estas alturas de la película que el hombre había pasado momentos muy complicados, pero estaba mejorando, así que la enfermera que se ocupaba de él, Cristina, este lunes le cambió la cánula, el tubito que tienes metido en la tráquea para que pueda respirar,
¿sí?
Se lo tapó. Para que de esa forma pudiera hablar, porque el hombre lo estaba deseando. Imagínate la situación. El paciente con la voz ronca, agotado, mucho tiempo sin hablar, en la UCI. Las primeras palabras que pronunció fueron...
Yo soy tu padre.
Espectacular, impresionante.
Espectacular.
Le dijo, yo soy tu padre. Claro, la enfermera se partió de risa. Porque...
O sea, imagínate la escena, claro. Esa enfermera diciéndole a este hombre... A ver, dime algo, no, para ver que podía hablar realmente. Y que lo primero que te diga es, yo soy tu padre.
La enfermera, bueno, se lo pasó bomba y ha dicho, y esto es muy humano, que ese momento compensa con creces todos los malos que ha vivido. Porque este hombre, después de todo lo que ha pasado, no ha perdido ni su sentido del humor ni las ganas de reír. Estas son las personas auténticas. La gente, que dice Fernando, gente que, como la Guerra de las Galaxias, aporta una nueva esperanza.
Bueno, a ti este hombre ya te ha ganado, ¿no? Diciendo
hombre,
esa frase,
ya es
¿para,
mi héroe?
¿Para qué
vamos,
queremos mal? Tú eres para siempre.
Claro, yo, fíjate que he pensado, ¿yo habría sido capaz de decir algo así? Pues probablemente no.
Ni siquiera tú hubieras sido capaz de decir algo así.
No, otra, la enfermera lo subió a Twitter, estaba alucinada, ¿no? Y otra enfermera le contestó también a través de Twitter que ella se encontró a una paciente extubada en el turno anterior y le dijo, ¿cómo me alegro? Déjame oír tu voz, dime cómo te llamas. Y la paciente contestó, ¿cómo te llamas? O sea que hay... Sí, a mí de verdad que me impresiona, ¿eh? Que la gente sea
es
capaz de conservar el buen humor.
Lo es.
Y la esperanza. La gente es maravillosa. Los políticos no. Pero la gente sí. Y para los que...
Podría decirte eso, hombre, políticos, alguna habrá
son
bueno.
Son personas, son gente.
Eso,
claro,
personas,
sí.
Son
es
gente.
Es generalización.
Son gente.
También hay gente que es... Hay personas que son muy malas.
Algunos eran gente.
Algunos eran gente, sí.
Bueno,
supongo que sí. Pero bueno, para los que, como yo, tenemos la misión de haceros reír a todos, especialmente en los momentos difíciles, estas personas son nuestros héroes. Bueno, prepárate, Pilar, porque no sé si sabes que este domingo celebramos San Valentín.
Queridos oyentes, después de la Guerra de las Galaxias y de todas sus frases míticas y sus personajes, lo que más le gusta a Juan Solo es San Valentín.
Bueno, San Valentín, el amor en sí, el amor me gusta. Pilar, no me digas que no, si es que se nota en el ambiente.
El amor fluye.
¡El amor fluye! Lo dice Fernando Simón. Entonces se acaba el amor ya mañana. ¡Ay! El amor fluye.
Qué peligro,
Sí, lo dice Fernando Simón. El amor fluye. San Valentín, este domingo, una fiesta, vamos a admitirlo, que toca bastante las narices a quien no tiene pareja. Esto es así. Y te lo digo porque yo me pasé muchos años gruñendo y evitando los restaurantes el 14 de febrero. Me molestaba. Decía, ya están las parejitas, cogidas de la mano. El amor, el amor.
El revienta fiestas.
No me lo creo, ibas así en ese plan ahí.
No, yo no iba, pero me sorprendía.
Pero mirabas cascarrabias diciendo,
soportaba, necesitan la mano para cortar el filete. Suelten la mano. Era una persona.
Este pasteleo infame y estas cosas, decías tú.
Sí, efectivamente, todo. Bueno, pues un supermercado alemán, consciente de que no es nada fácil ligar en tiempos de pandemia, ha puesto en marcha un proyecto para facilitar las cosas a quienes no tienen pareja. El supermercado del amor.
No lo entiendo.
Claro, porque así dicho, ¿verdad? Es que así dicho suena fatal.
Sí, suena un poco raro, sí.
Bueno, se trata de concentrar a los solteros a una misma hora, en un día concreto, para que coincidan y se hagan ojitos, porque con la mascarilla no vas a ver mucho más. O sea, haces ojitos y
la
ya
mirada
está.
Es muy importante.
La mirada es muy importante. Aquí viene la gran pregunta. ¿El supermercado es buen sitio para ligar?
La gente, pues, se siente cómoda, se siente feliz, tiene ganas de expansionarse.
Pues yo no.
En el súper.
Yo cuando voy al supermercado ni me siento feliz, ni cómodo, ni tengo ganas de expansionarme. Estoy bastante agobiado porque no encuentro nunca las cosas.
¿Verdad? Que parece que te las cambian
cada día. ¿A ti también te pasa? Pasilla.
Sí, vale. Sí. Es que además no hay cosa que más me moleste que perder tanto tiempo en ir de un pasillo a otro.
A
¿no?
otro, y otra vez. Y
exacto.
Te sientes como si estuvieras de vacaciones en Moscú, que todos los carteles están en cirílico y vas de un lado para otro y dices, ¿será esto? ¿No será? Pues igual. Que quizá esta sea una forma de ligar en un supermercado. Ojo, tú preguntas, perdona, ¿dónde están los garbanzos? Si te dice, yo te acompaño, pues es buena señal.
El amor fluye.
¡El amor fluye! Claro, si te contesta, los garbanzos donde las legumbres, ¿dónde quieres que estén? Pues entonces ya mejor cíñete la lista de la compra porque no hay nada que rascar.
No, nada, y nada, nada. Aunque sea el Día Internacional de las Legumbres hoy, pero nada.
Pues sí,
nada.
Cierto. Y yo también oyentes, comparto los efectos legumbres secundarios de algún oyente. Bueno, este no es el tema.
No.
Si vas a preguntar en un supermercado para ligar, me parece bien, eso sí, elige bien el producto por el que preguntas. Porque, por ejemplo, oye, las escobillas del váter no es nada romántico.
Eso es verdad.
Claro, ahí te cargas toda la magia, ¿vale? Yo recomendaría, en el caso de los hombres, mío, estudiar un poco antes de ir al súper, si lo que quieres es ligar con alguien.
Hay que estudiar para ir al súper para poder ligar luego con alguien en el súper.
Exacto, porque mira, la bibliografía no es complicada de conseguir, la bibliografía de cocina. ¿Y esto para qué? Pues para que no parezca que eres un desastre de persona. Yo aquí me incluyo. Tú te preparas una pregunta sesuda como, perdona, ¿qué lentejas dan más sabor, las pardiñas o las rápidas? Y ella pensará, mira, sabe valerse por sí solo. Claro, ahí está. Tú has quedado fenomenal preguntando por las lentejas rápidas. No añadas nada más de tu cosecha porque la vas a liar. Después de esto no digas, es que voy a preparar fabada. Pobre, la lías.
O sea, hay que
lías.
Ceñirse al guión.
Exacto, lo que tengas.
Al que, si a lo que llevas preparado desde casa.
Eso es, porque si preguntas por lentejas y luego vas a hacer fabada, pues muy mal, muy mal. Bueno, el sistema del supermercado alemán no se parece en nada al nuestro. Te lo explico.
Es un baile muy sencillo. Lo baila la de rojo, también la de
los amarillo. Viernes, o sea, este viernes, si alguien está escuchándonos desde Alemania, puede hacerlo. Los viernes de 6 a 8 de la tarde, si no tienes pareja, tú vas al súper, te colocan en el pecho un distintivo. Un corazón con un número. Original no es, pero bueno, tú llevas el corazón con el número. ¿En qué consiste? Pues tú vas haciendo la compra normalmente. Entonces alguien te ve Dice, uy, se queda con el número que llevas en el corazón, va, dice, pues mira, me ha gustado 36 que estaba cogiendo coliflores. Y vas a la caja central y dices, quiero dejarle un mensaje a corazón 36. Entonces te dan un papelito y tú lo apuntas, algo bonito, por ejemplo, te gustaría dar una vuelta en la noria conmigo. Y entonces, caja central, atención, da el aviso. Dice, atención, por favor, corazón 36, acuda a caja central, tiene un mensaje. Llegas allí y te dan el este. Entonces, bueno, yo creo que es un agobio porque el que ha dejado el mensaje estará ahí con el carrito agazapado.
Es verdad, a ver, mirando, ¿no? A ver qué pasa. Vea.
Pero mira, lo bueno es que el mensaje no lo leen por megafonía. Eso ya sería tremendo. Te dicen que tienes un mensaje y vas. Tú imagínate que dicen, corazón número 36, alguien en la sección de congelados se pregunta si te apetece cenar ensalada de quinoa. Pues entonces no es plan. No sé cómo funcionará.
Oye, habrá que seguir esta historia, a ver qué resultados da, que nunca
este
se
viernes,
sabe.
Este viernes, este viernes
nos sorprende. Cosas para San Valentín. La originalidad de Juan Solo, que siempre cuenta estas historias, incluso para celebrar San Valentín. ¿Cómo eres, Juan, de verdad, eh?
¡Ay, ay, intratable!
Bueno, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós. Y quiero que escuches esto. Y que pienses, pues, a qué te recuerda y dirás, pues hombre, a un sitio, desde luego, con mucha gente, ¿no? Que si es, por ejemplo, un estadio o es un concierto, pues será de hace ya algún tiempo. Dirás, pues ha pasado hace un año, hace dos años, pues no. Este sonido pertenece a algo que ha pasado hace solo un par de semanas. Lo que has escuchado son miles de personas en las gradas de la pista de tenis de Adelaida el pasado 29 de enero, sí, en Australia, asistiendo a un torneo de exhibición del tenista Novak Djokovic. Ya sabes que además ahora se está celebrando el Open de Australia en Melbourne y también hay gente en la grada. Y además gente que se ve aplaudiendo, que se levanta, que bueno, pues va sin mascarilla, como con mucha normalidad todo. Bueno, si has podido ver las imágenes, yo me imagino que te han sorprendido, ¿no? Como me han sorprendido a mí, porque dices, a ver, ¿cómo es posible? Es cierto que están divididos por zonas, es cierto que no está la pista a rebosar, ¿no? Que se ve que, aunque hay mucha gente, pues están al 50%. Pero bueno, es sorprendente la imagen, ¿no? Es que Australia sí que ha conseguido llegar de alguna manera a esa nueva normalidad y ha controlado el virus. Algo que para nosotros aquí en España, incluso para Europa, es sin duda una utopía. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues mira, Beatriz es una española, una gallega que vive en Australia y nos ponía un ejemplo muy reciente. Hace solo unas horas se han registrado dos positivos en Melbourne.
Esos dos casos debían de estar de esta gente que está en el aeropuerto, ¿sabes? En hoteles que están cerquita del aeropuerto. Bueno, pues automáticamente el sur de Australia ya ha cerrado la frontera con Melbourne. Y esa gente automáticamente ya pasaba cuarentena. O sea, esa gente ya no tiene contacto con nadie más.
La actuación inmediata para aislar a los positivos y el cierre de toda la zona, pero también la utilización de códigos QR para cortar de raíz los contagios.
Aquí todos los ciudadanos tienen una app en su móvil que está conectada con el gobierno y automáticamente tú entras en un restaurante, en un bar, en un pub, en un supermercado, en una peluquería, en donde quieras. Automáticamente te pones con el móvil, ¿vale? Metes el QR que tienes en el centro comercial o en el comercio o en lo que sea. Automáticamente queda registrado que esa persona estuvo durante ese espacio de tiempo en ese sitio en concreto.
De tal manera que si, por ejemplo, unos días después se registrase un positivo en ese lugar, se pondrían en contacto con Beatriz y con quien hubiera estado ahí a esa hora concreta para hacerse todo tipo de pruebas. En caso de ser positivo, pues claro, inmediatamente le aislarían en cuarentena. Y así, con estas medidas súper estrictas, han conseguido que no haya contagios en Australia. Y oye, que todavía ni siquiera han empezado a vacunar.
Se calcula que empezarán en marzo, porque el gobierno, bueno, dijo que primero iban a esperar a ver cómo iba resultando por el mundo adelante, y en marzo se supone que empiezan a vacunar.
Todo muy, muy diferente a lo que está pasando aquí en España. Beatriz me reconocía que le daba pena, ¿no?, contarnos cómo era su vida allí.
Me da muchísima pena, es que me parece tremendo. Es que yo cuando salí del aeropuerto no pude saludar a nadie, o sea, fue, bueno, pues lo típico, va la familia, van tus amigos a despedirte y nada, porque no podíamos hacernos nada, ni acariciarnos, ni darnos un beso, cuando sabes que es gente que no vas a ver, pues bueno, en algún tiempo. Entonces fue tremendo, claro, cuando yo salgo de la cuarentena del hotel, me vine a buscar a mi marido y lo puedo abrazar y besar, es que no te puedes imaginar la sensación.
El contraste entre esa normalidad en la que vive Beatriz ahora en Australia y la anormalidad, ¿no?, en la que seguimos viviendo nosotros aquí en España y en Europa. Es que a Beatriz la conocimos cuando lo que intentaba era volver precisamente a Australia para reunirse con su marido. Fue muy complicado con los meses de pandemia, de aislamiento. Le costó mucho conseguir los visados. Y cuando llegó allí, la tuvieron aislada 14 días en un hotel haciendo cuarentena y con varias pruebas de PCR hasta que finalmente ya pudo abrazarse a su marido. Y desde entonces vive en esa nueva ansiada normalidad. Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Lo cierto es que con la que está cayendo, lo complicado, ¿verdad?, que está todo, lo único que pedimos a algunos es que nos pongan las cosas un poquito más fáciles. Bueno, pues hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. En la Mutua, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos, de 6 minutos solamente, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy, muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Hoy que es 10 de febrero, resulta que es además el Día Mundial de las Legumbres. La Organización Mundial de la Salud recomienda su consumo para mantener los niveles de fibra en una dieta saludable. ¿Se comen muchas legumbres en tu casa de forma habitual, una, dos, tres veces por semana? Prácticamente no. ¿A tus hijos no le gustan? ¿No consigues que se coman los garbanzos, las lentejas, las alubias? ¿O sí? ¿Y qué receta nos sugieres? De todo esto hablamos contigo, que nos escuchas esta tarde. Queremos escuchar a eso, a los oyentes de la tarde, a la gente, gente. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, pues garbanzos, lentejas, judías blancas y no nos olvidemos de las habas.
Buenas tardes, gente, gente. Sí, me gustan mucho las legumbres, todas, absolutamente todas, de todas clases, todos los garbanzos, todas las lentejas, pero quiero que os acordéis de una legumbre que es menos, aunque es muy conocida, pero es menos habitual, que son las habas. Las habas son buenísimas, hay gente que ni las ha probado. Os animo a que las probéis. Un saludo a todos.
Pero que,
bueno,
que,
a mí,
sí. ¿A qué se refiere? Porque yo conozco las habitas. O sea, las verdes estas así que vienen...
Bueno, las habas, o sea...
las habas.
Las pero habas. Que son verdes, ¿no? O sea, no están secas.
Bueno, es que, vamos a ver, exacto. Es que, pero son lo mismo, ¿eh? Es habas secas o habas frescas. O sea, que igual que el famoso garbanzo tostado que está en todos los revueltos de frutos secos, que a vosotras no os gusta, pero que es el garbanzo, es lo mismo. En un caso está cocido y en otro caso está tostado. Yo soy un forofo de las habas, me gustan, sí, de todas maneras. E incluso me gustan las habas, estas por las que preguntaba Pilar, las habas secas. Hay gente que no le gusta, que le parece una cosa muy... Las habas son una maravilla. Lo que pasa
pero
es que es
quiero
verdad...
decir que tú utilizas... Perdóname, no es por enterarme, sí. Yo. Tú utilizas habas como sinónimo de alubia, de lo que yo llamo alubia.
No.
Vale.
Vamos a ver. Alubia sería sinónimo de habichuela en Andalucía, por ejemplo, ¿no?
Vale.
O vaina, en cierta parte del norte se llama...
Pero la vaina es más la judía verde.
Sí, pero la judía verde en realidad, el contenido de la judía verde es
sí,
luego
eso,
las judías. Es el mismo bicho, para entendernos. ¿Eh?
Sí, verdad que ya verás
es
tú.
El mismo bicho. En un caso es la judía, en un caso es la judía con su vaina, son las vainas, y luego las judías o habichuelas. Y luego el haba es que no tiene nada que ver. Es una planta totalmente diferente. Es verdad que también tiene una vaina que se puede utilizar. Por ejemplo, si le pones un poco de cebollita, la puedes rehogar y no hace falta que... te quedes solo con el haba. O sea, si es tierna, está muy buena, ¿eh? Por ejemplo, eso con unos huevos fritos o con un poquito de jamón, como las hacen en Granada, eso está maravilloso.
Es que tiene recetas para todo, Fernando, ¿eh?
Lo que pasa que es que las habas a mí me parece que pierden mucho cuando se congelan. O sea, se venden muchas habas congeladas, pero a mí hay algunas de tarro que están que conservan un poco el sabor de la haba de huerta, pero donde se lava de huerta que se quite todo lo demás, ¿eh? O sea, que son bichos diferentes.
Vamos con otro bicho, con los garbanzos. Mira, a ver. Aquí este es un plato sencillo y muy rico.
Buenas tardes, gente. A mí la legumbre que más me gusta es el garbanzo y los he probado de todas las maneras. Pero los probé en la provincia de Teruel una vez y eran garbanzos con alioli. Bueno, algo espectacular. Y no tenían nada, simplemente el garbanzo cocido y el alioli. Venga, buenas tardes.
¡Oh, qué bueno!
Y ya está, claro.
Y ya está. Pues,
en la Sierra de Cádiz, por ejemplo, hacen un menudillo con garbanzo, que es menudillo, no son exactamente callos, sino que son, sí, yo creo que son callos, o son manos de cerdo.
A lo mejor lleva morro, poquito, pata.
Sí, con un poquito de menta, con un poquito.
¿Con menta? Eso, anda,
sí,
qué curioso,
o sea, con un
esto.
Poquito de hoja de menta,
sí,
y
sí,
eso
sí,
está
sí.
Maravilloso. Bueno, es que yo iba a una taberna que había en una sierra y es que salía de allí malo de porque me comía varias raciones y luego venga a mojar, o sea, venga a mojar,
claro,
mojar
el pan ahí,
claro, y
la
aquello
salsita.
Salía malo, tenía que
rodando
tenía que estar en reposo varios días después de aquello.
Dos días para hacer la digestión.
Sí, al menos bueno. Me porque luego también tiene efectos secundarios.
Exacto,
claro, de los que ya,
exacto. Sí, de los que ya nos ha hablado algún oyente también. Bueno, de las legumbres, de las recetas, de esos platos realmente especiales que tú haces o con garbanzos o lentejas o judías o que te has encontrado por ahí y que nos quieres contar esta tarde. Sobre todo eso, te estamos preguntando. Notas de voz al 607-15-06-02. Estrategias de poder es el título del libro de Fidel Sendagorta con el que enseguida va a charlar Fernando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la séptima carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, la UCI es que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble.
No deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio siempre está ahí. Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Tener olfato es pagar mes a mes. Por eso compara con rastreator.com y conoce qué compañías te fraccionan el pago en tus seguros. Rastreator.com.
Jackie Chan.
¿Qué tal?
Está de vuelta. Y no para de liarla. Bien parda. Shanghai Kid, del este al oeste. Y los rebeldes de Shanghai.
Creo que eso de las películas sería lo tuyo.
El sábado por la tarde. En 13.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena. Buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar en el mundo después de la pandemia? ¿Va a conseguir China su propósito? ¿Convertirse en la primera potencia del mundo? ¿En ser de la potencia más hegemónica? ¿Qué va a pasar después de que Biden haya sido elegido presidente de los Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Europa en este mundo en que compiten China y Estados Unidos? Fidel Sendagorta, que es un embajador con una larga experiencia, yo me lo encontré hace algunos años en la embajada en Egipto. Le hice una entrevista sobre los coptos hace ya algunos años. Bueno, pues Fidel Sendagorta, ya digo que tiene una gran experiencia en muchas embajadas del mundo, se ha tomado la molestia de escribir un libro que se llama Estrategias de Poder. Fidel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar con vosotros.
Vamos a ver, China antes de la pandemia tenía, bueno, un plan de expansión, de influencia, de hegemonía sobre el mundo. Ahí estaba el plan Made in China, la nueva ruta de la seda. ¿Esto va a verse potenciado por la pandemia, esta voluntad de extender el poder?
Bueno, la tendencia venía ya de antiguo, porque China en el año 2000... tenía una economía parecida en tamaño a la italiana y 20 años después tiene una economía que ya se va acercando a la de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que ellos de la pandemia salen con más fuerza económica, salen creciendo más que nadie en el mundo y entonces, bueno, de alguna manera han partido en este percance para todo el mundo, han partido con ventaja. También es verdad que Estados Unidos, cuando está sometido ahora a un desafío grande, es un país muy competitivo y no le gusta perder. Y entonces, pues yo creo que aprovechando el cambio de administración y, en fin, un poco la frescura de un nuevo presidente y de nuevas ideas, nuevos conceptos, pues van a tratar de recuperar el tiempo perdido y van a tratar de recuperar de competir en todos los campos con China para no perder la ventaja que ahora tienen.
Pero esa posición de Estados Unidos tiene que ver con el cambio en la Casa Blanca. Es decir, hasta que Trump salió de la Casa Blanca, habíamos visto que Estados Unidos pues estaba un poco en retirada. Es verdad que había planteado una guerra comercial con China, pero digamos la influencia geoestratégica de Estados Unidos se iba diluyendo. ¿Con Biden esperamos importantes cambios?
Bueno, vamos a ver. En realidad, en el tema de China, precisamente es uno de los asuntos internacionales en los que apenas si se esperan cambios de una administración a otra, porque ya bajo Trump se planteó un nuevo concepto, que es la competición estratégica con China, que es ya reconocer una situación de rivalidad en todos los campos, en el económico, en el tecnológico, en el militar y en el ideológico. Y yo creo que ahora puede haber diferencias en cuanto a los medios a utilizar. Por ejemplo, la administración Biden quiere trabajar más estrechamente con sus aliados para, de alguna manera, equilibrar el poder de China. Mientras que la administración Trump pues no ha mostrado gran interés por los aliados, incluso los ha visto a veces como competidores económicos más que como socios estratégicos.
¿Qué quiere China de Europa? ¿Cuáles son los objetivos de China en Europa, por ejemplo, en energía, en transporte, en desarrollo de 5G?
Bueno, China tiene efectivamente una estrategia internacional muy ambiciosa. Según ha ido convirtiéndose en una potencia económica, ha extendido su influencia por todo el mundo y de Europa, primero nos ve como un gran mercado que somos y por lo tanto un espacio donde vender sus productos, pero también lo ve un lugar donde poder adquirir tecnología para fortalecer su capacidad tecnológica, que cada vez es más fuerte, pero todavía es menos fuerte en determinados sectores, y también nos ve como un lugar donde, digamos, tomar posiciones para proteger esas vías de transporte marítimo, por ejemplo, que para China son fundamentales tanto para importar las materias primas fundamentales como para exportar sus productos a los grandes mercados como Europa. Y ahí, por ejemplo, pues están su posicionamiento en los grandes puertos europeos y especialmente del Mediterráneo. China va adquiriendo pues participaciones en las terminales de contenedores y en general en infraestructuras de puertos, pero no solamente puertos, también en energía y en telecomunicaciones, como sabemos.
¿Qué respuesta tendría que dar Europa? Porque en algún momento Francia y Alemania se han mostrado suspicaces ante esta expansión de China con inversiones, por ejemplo, en sectores estratégicos. ¿Debería, digamos, Europa tomar medidas para que algunos sectores claves, estoy pensando, por ejemplo, en la tecnología, no estuvieran en manos del capital chino?
Bueno, Europa ya ha tomado algunas medidas y está en estos momentos en pleno proceso de, digamos, de diseñar una política hacia China que va a ser una política necesariamente compleja, que puede tener unas áreas de cooperación con China. Hemos visto ahora que se ha llegado a un acuerdo de principio para un gran acuerdo en materia de inversiones con China a finales de diciembre del año pasado. Pero también va a tener que tomar medidas defensivas para no permitir que ese impulso chino y esa influencia china lleguen a sectores donde no nos interesan. Y en ese sentido, pues el año pasado se aprobó una normativa europea para ampliar el número de sectores estratégicos donde se desaconseja la inversión de países como China y también para digamos, para controlar ese flujo de inversiones para que país por país, digamos, haya un control mucho más ajustado.
Para que no vayan comprando todas las compañías de sectores estratégicos, ahí está, claro. Hay una cosa muy interesante, Fidel, en su libro, que es la descripción de los objetivos ideológicos, porque normalmente se entiende que la pretensión hegemónica de China es una pretensión puramente, digamos, económica y que no tiene una ideología detrás. ¿Cuáles son las pretensiones ideológicas? ¿Cómo nos pueden afectar esas pretensiones ideológicas?
Bueno, vamos a ver. China, yo creo que no es un país que trate de exportar su ideología, como lo hizo la Unión Soviética en su día. Tiene unos componentes ideológicos muy, muy mezclados, con una fuerte componente del nacionalismo chino. Pero lo que sí quiere, desde luego, es, en primer lugar, evitar que nosotros, que la democracia occidental, influya sobre su sistema político. Eso es un objetivo clarísimo. Y en ese sentido, pues todas estas limitaciones que ponen
a la libertad de expresión, a que se difundan las ideas allí.
Incluso en Internet, ¿no? Que el Internet, sí, pues es un Internet que está completamente controlado, ¿no? Etcétera. Y por otra parte, trata de ampliar su influencia en el exterior para ganar amigos, digamos, para que no, cuando llegue el momento de la verdad, pues no sean críticos con sus posiciones, ¿no?
Ya, ya.
Y eso también lo vemos en Europa, o sea, eso lo están intentando, y por lo tanto creo que ahí debemos defendernos con una pues primero afirmando la unidad, porque uno por uno, pues se puede jugar al divide y vencerás. Pero, sin embargo, pues a cuanto más unidad, más difícil es permitir ese juego, ¿no?
Una última cuestión, porque a mí me ha dado, me ha recorrido una sacudida por la espalda cuando he visto cierta parte del libro donde se describe el riesgo de conflicto armado. Es decir, la expansión de China supone un riesgo de conflicto armado, o sea, se puede producir una guerra.
Bueno, realmente, cuando hay una potencia emergente, como es el caso de China, y hay una potencia establecida, como Estados Unidos, históricamente pues ha habido más ocasiones de conflicto que de no conflicto. Eso es una realidad objetiva, ¿no? Entonces, es verdad que donde rozan ambos sí, potencias, como es en el Mar del Sur de China o como es en torno a Taiwán, si no hubiera cuidado por ambas partes, se puede escalar incluso por accidente a una situación que se eleve hasta el conflicto bélico. Esa posibilidad existe, y yo creo que ambas potencias son conscientes y tratarán, yo creo que, de limitar, al menos con una comunicación fluida, para evitar que un incidente pequeño pueda escalar a un conflicto ya de muchas de una dimensión peligrosa, ¿no?
Esperemos que sea así. Gracias, Fidel Sendagorta, por estar con nosotros. Estrategias de poder, un libro interesante, muy interesante. Gracias.
Muchas gracias por vuestro interés.
Bueno, pues Pilar, fíjate, la descripción, algunas tardes hablamos de esto, ¿no? De la descripción de la voluntad de China de influir cada vez más en el mundo, y la necesidad, nos dice Fidel Sendagorta, de que los europeos nos organicemos, porque si no vamos a tener al poder chino metido hasta debajo de la cama, ¿no? Empezábamos el programa hablando del cambio de el plan de vacunación, porque claro, como la vacuna de AstraZeneca no se va a poner a mayores de 55 años, ha habido que reestructurar el plan de vacunación.
Lo que pasa, Fernando, es que las noticias se suceden a una
velocidad
tan extraordinaria en esto de las vacunas que bueno, pues...
Porque ahora dice la Organización Mundial de la Salud que dice que a partir de los 65, pero ahí habrá que ver qué decisión toma Europa y qué decisión toma la propia España, porque en principio el Ministerio de Sanidad en España había dicho que no se iba a vacunar a los que tuvieran más de 55 años. A lo mejor ahora cambia otra vez el plan de vacunación. Me parece a mí que va a haber muchos cambios en el plan de vacunación.
Este es el tema, que es muy difícil al final. Yo creo que elegir unos criterios claros, fijos, transparentes de cuáles son esos grupos prioritarios, cuál es ese plan de vacunación cuando se suceden a una velocidad de vértigo las noticias, ¿no? Como estás diciendo tú, Fernando, la última es esta que nos llegaba desde la Organización Mundial de la Salud, que dice que recomienda la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años. Recordemos que ahora mismo se está celebrando el Consejo Interterritorial de Salud entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. El plan de vacunación está encima de la mesa. Como tú decías, lo que había dicho Salud Pública ayer, y es lo que llevaba ahora mismo para que fuera aprobado por las comunidades autónomas, es que al menos la vacuna de AstraZeneca se pusiera efectivamente para menores de 55 años, de 18 a 55 años, y que después del personal sanitario y sociosanitario, en esa segunda línea se vacunarían a policías, militares, profesores, bomberos. Bueno, Lo que demuestra todo esto es que no es fácil, seguramente, elegir unos criterios fijos y claros sobre un plan de vacunación, y parece que siempre vamos un poco por detrás. Bueno, esta semana la Sociedad Española de Medicina Preventiva hacía su propia propuesta también de vacunación, una iniciativa en la que encabezaban la lista personas con condiciones médicas que supongan un riesgo ante el COVID, y establecía cuatro grupos: los mayores de 70 años, personas con síndrome de Down, personas obesas y personas con patologías que provoquen una mayor mortalidad. Pero claro, ante todas estas novedades, pues parece que no es fácil, ¿no?, a veces tener claro esos criterios. Juan Rodríguez García es portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Es uno de los expertos, por ejemplo, que elaboraba este informe del que estamos hablando. Juan Rodríguez García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me alegro de estar con vosotros.
Por empezar por lo último, por la vacuna de AstraZeneca. A ver, la OMS ahora recomienda su uso para mayores de 65 años, cuando varios países europeos habían dicho ya que no vacunarían a mayores de 65. Otros, como el caso de Italia o España, la vamos a recomendar, o bueno, así lo ha dicho Salud Pública, para personas entre 18 y 55 años. Es un compendio de noticias que van cambiando la apreciación de en qué grupo se puede utilizar una vacuna u otra, y yo no sé si esto complica mucho el tener claros los criterios de vacunación de la población.
Pues sí nos complica, Pilar. Nos complica bastante, porque la vacuna de AstraZeneca, en el contexto en el que se ha ido desarrollando, pues han ido estudios iniciales con un objetivo inicial y con criterios muy restrictivos, como es el de excluir a los mayores de 55 años o con ciertas patologías, han ido ampliando el estudio para conseguir objetivos pues de demostrar que es una vacuna eficaz para evitar infección clínica, etcétera. La complejidad de los estudios hace que también, a la hora de decidir cómo se aplica la vacuna, pues sea un tema complejo. Es verdad que en la ficha técnica de la vacuna explica que no se puede o que no se puede garantizar la inmunogenicidad o la eficacia a partir de los 55 años, que a partir de los 55 años en los estudios que han ido ampliando de esta vacuna se demuestra una caída en la inmunogenicidad, como ocurre con la mayoría de las vacunas. Luego, pues son decisiones complejas, donde unos países de la Unión Europea han optado por una estrategia más restrictiva actualmente o más limitante, y la OMS pues aboga por una estrategia más amplia. Pero claro, nos encontramos con la situación de qué prefiere una persona, si que le pongan la vacuna, pero con una menor probabilidad de hacer protección o anticuerpos, una algo menor probabilidad, o esperar un poquito más y recibir una vacuna que le garantice con mayor probabilidad que va a estar protegido y va a generar anticuerpos suficientes. Es un tema complejo.
Claro, yo entiendo que la recomendación de la OMS es una recomendación y, por tanto, cada país europeo, por ejemplo España, puede mantener, entiendo, el plan de vacunación, de que esta vacuna en concreto fuera para personas entre 18 y 55, tal y como lo había establecido y como en principio quiere defender, ¿no? Y además para esos colectivos de los que estamos hablando, podría seguir adelante igualmente con ello y vacunar, como decimos, a policías, militares, bomberos y profesores.
De hecho, parece que va a ser así, que la estrategia del Ministerio es esta, la que tú has comentado, sí.
Lo que pasa es que al existir, por ejemplo, esta recomendación de la OMS, es verdad que a lo mejor hay paradojas en las que de repente pues alguien puede pensar, pues yo soy profesor y resulta que tengo 60 años, vacunan a mi compañero que tiene 30 y yo tengo 60 y sin embargo a mí de momento no me van a vacunar porque hasta que me llegue probablemente la vacuna de Pfizer o de Moderna, que me toque, cuando me toque, va a pasar tiempo. Es decir, que al final sí es cierto que puede complicar esta estrategia.
Es cierto, es una estrategia complicada. No es fácil desarrollar una campaña de vacunación que incluya 46.047.000 de españoles, y en este contexto, pues bueno, hay que jugar un poco con la evidencia científica que se tiene y tomar este tipo de decisiones. Por otro lado, es probable, porque los estudios siguen en marcha, los estudios se van ampliando, se amplían a otros subgrupos de edad que antes no estaban incluidos, pues que esta estrategia vaya cambiando conforme pasa el tiempo. De hecho, yo creo que la última actualización del Ministerio era a 21 de febrero, creo recordar, y 21 de enero, y sí, se ha actualizado a 9 de febrero. Es decir, que es una estrategia que se va actualizando pues conforme se van teniendo más datos, claro.
En cuanto al informe que ustedes realizaron, ¿eran, digamos, más propensos a que fueran las personas más vulnerables, en cualquier caso las que recibieran antes la vacuna que le tocase, pero cualquier vacuna, ¿no?, y que se tuviera en cuenta más este tipo de vulnerabilidad o personas a lo mejor con patologías importantes? ¿En base a qué criterios realizaron ustedes este informe?
Nosotros en la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Pública hicimos una revisión exhaustiva de la literatura, más de 150 artículos científicos, de los cuales finalmente fueron seleccionados 80-90 por criterios de calidad, algunos con mejor calidad que otros, porque hay, es verdad, grupos de población donde hay muy poquita cantidad de población y hay que tomar decisiones, no se pueden excluir solo por este motivo. Con esto se elaboró una síntesis en forma de tabla donde se especificaba el riesgo que cada uno de estos subgrupos, unos 30 subgrupos de población, tenía de desarrollar una enfermedad grave o mortal en caso de adquirir el virus. Y se estableció una fuerza de la asociación que fue consensuada entre todos los miembros de la sociedad. Finalmente, el documento queda sintetizado en una tabla que, si la conocen, es muy sencilla de interpretar, muy clara, para ponerla a disposición de otras sociedades científicas y del propio ministerio para que la tengan en cuenta pues a la hora de la toma de decisiones respecto de la campaña de vacunación.
Es decir, que los expertos de diferentes sociedades médicas hacen sus propios estudios, lo ponen a disposición del ministerio para que con toda esa información, bueno, se busquen las estrategias más adecuadas. Pero si me queda algo claro de nuestra conversación es que, porque a veces tenemos la sensación que sobre todo que en las estrategias de vacunación vamos como por detrás, ¿no? Y a veces es que, por lo que vemos, como que no queda otro remedio, es decir, hay que ser muy flexibles en los cambios.
Es así. Vamos, bueno, no solo en la estrategia de vacunación, sino en toda esta pandemia, pues vamos un poco incorporando la nueva evidencia científica a la hora de la toma de decisiones, tanto de tratamiento en los estadios iniciales y ahora en las campañas de vacunación. Piensa, Pilar, que la misma búsqueda en la literatura científica, en cualquiera de las grandes bases de datos de repositorios de literatura científica, de un día a tres días
a otro,
después,
va cambiando,
pues encuentra 100 o 200 nuevos estudios referentes al tema del COVID. Quizás sí, en el tema de vacunación menos, pero un tema concreto.
Hay que ir, por lo tanto, adaptándose. Juan Rodríguez García, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.